Buenos días para todas, para todos. Hoy nos convoca el lanzamiento público de la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, que esta vez incorpora el comienzo de un estudio panel a adolescentes y jóvenes. Y nos van a estar explicando un poco más acerca de ello. Este esfuerzo significa un gran compromiso del Instituto Nacional de la Juventud y, por tanto, del Ministerio de Desarrollo Social por contar con información sistemática de la situación de adolescentes y jóvenes para el diseño e evaluación de la política pública de juventud. El relevamiento en campo de la ENAJ 2018 dio inicio hace poquitos días y los datos serán presentados el año que viene y van a ser de carácter público, obviamente. Este proyecto cuenta con el apoyo de varias instituciones. Especialmente queremos destacar el acompañamiento del INE y de UNFPA, a quien hemos invitado hoy para acompañarnos en este lanzamiento. Y bueno, les cuento quienes nos acompañan en la mesa: la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi; Laura Nalbarte, directora del Instituto Nacional de Estadística; Juan José Calvo, representante de UNFPA; y Federico Barreto, director de INJU. Antes de darle las palabras a cada uno, queremos agradecer el esfuerzo de los equipos técnicos, de investigadores, investigadoras y todas y todos aquellos que han participado en diferentes instancias de este proceso de construcción de la encuesta, que son muchos para nombrar de uno a uno, así que bueno, les agradecemos enormemente a cada uno. Y para arrancar le damos la palabra a Federico. Gracias.
Muy buenos días para todos y todas. Como siempre digo, pero hoy lo subrayo particularmente, hoy es un día de enorme alegría. Y esto lo subrayo en particular porque esta apuesta por una nueva encuesta nacional de adolescencia y juventud es uno de los motivos que más ocupado ha tenido no solo a nuestro equipo de trabajo, sino al de todos los socios que nos han acompañado en esta aventura. Y poder llegar al día de hoy a este lanzamiento oficial nos tiene bastante pletóricos, nos tiene muy contentos, muy alegres y un poco suspirando, conscientes del trabajo que tendremos por delante. Hoy estamos lanzando oficialmente la cuarta edición de esta Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, y antes de venir se me ocurrió divertida idea de poder traer los libros de las anteriores encuestas, y particularmente tenemos el ejemplar de la encuesta que se realizó en 1989-1990 por el Instituto Nacional de Estadística, la primera encuesta nacional de juventud. Y aquí pueden ver lo que era la juventud hace prácticamente...
Sí, la fuimos alargando, sí, digamos.
Exacto. Lo que era la juventud hace 3 décadas prácticamente.
Tené cuidado porque esta parte
Para acá... Yo solo quiero, solo quiero decir que era bebé en el 89. Y que los jóvenes que están aquí representados hoy deben estar ocupando cargos muy relevantes, responsabilidades de máxima jerarquía. Pero bueno, creo que este chiste, de alguna forma, lo que intentaba reflejar con mucha seriedad es la rigurosidad y la apuesta que Uruguay ha sostenido en los años de poder tener conocimiento de calidad en materia de juventudes. Esta encuesta del 89, del 90, tuvo su próxima edición recién en el 2008, pero bueno, con una apuesta importante del gobierno de conocer la situación de los jóvenes y su subjetividad. Después tuvimos una nueva edición en el 2013, que hasta el día de hoy seguimos exprimiendo los datos que fueron generados en esa edición en materia muy significativa en muchas áreas de conocimiento importantísimo. Y nos aventuramos en esta nueva apuesta, en esta nueva edición 2018, que presentaremos los datos en 2019. ¿Por qué es importante que Uruguay tenga una encuesta nacional de adolescencia y juventud? Todos creo que sabemos que es complicado ser joven en Uruguay por distintas razones. Muchas veces los jóvenes no son suficientemente escuchados y no se les confía responsabilidades para poder tomar decisiones sobre cualquier cosa, pero en particular sobre el rumbo del país o sobre el rumbo de cualquier agrupamiento en comunidad. Creo que la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud es una especie de altavoz para los jóvenes. Es una forma de que Uruguay conozca, en primer lugar, cuál es la situación particular de las juventudes en Uruguay, pero tal vez, incluso más importante, cuál es la subjetividad de los jóvenes sobre esa situación. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo miran al Uruguay? ¿Cuáles son las nuevas sensibilidades que los jóvenes traen a nuestra sociedad? Y eso es una especie de termómetro de cómo va a ser la sociedad en el futuro, por supuesto, eso estamos acostumbrados a escucharlos, pero sobre todo, ¿cuáles son las luchas que se están dando hoy para cambiar el mundo, para cambiar el Uruguay lo más pronto que sea posible? Por eso creo que un instrumento de estas características nos permite, uno, lo que ya les decía, conocer mejor a las juventudes, pero también dar mayores herramientas a los investigadores, a la academia, para poder trabajar y diversificar las miradas sobre juventudes, pero también sobre las temáticas que exigen una perspectiva generacional. Las tradicionales, educación, trabajo, vivienda, salud, pero también los nuevos temas que emergen, la diversidad sexual, el consumo de sustancias psicoactivas y un montón de otras, las migraciones, un montón de otras temáticas que sin duda alguna exigen que nos pongamos el lente de las generaciones. Y en tercer lugar, creo que es fundamental destacar el inmenso valor que tiene en materia de diseño de política pública para juventudes. Poder tener una ENAJ sostenida en el tiempo nos permite hoy tener herramientas, creo yo, de muy buena calidad, como por ejemplo la Ley de Empleo Juvenil, Yo Estudio y Trabajo, el programa Jóvenes en Red, que serían imposibles, o por lo menos serían muy distintos si no tuviéramos herramientas como esto. En cuarto lugar, creo que sin duda alguna es necesario que esto no se quede en estas consideraciones, sino que nos ayude a generar mayores y más profundas transformaciones sociales y culturales. Podemos tener excelentísimas políticas públicas, pero si eso no va acompañado de una sustentabilidad democrática de esas transformaciones, de una verdadera forma, de una verdadera transformación al interior de nuestros hogares, de una verdadera transformación a la hora de dar voz y responsabilidades a los jóvenes en cada una de nuestras áreas de acción, bueno, probablemente nos terminemos quedando cortos. Por eso, la ENAJ es una invitación a mejorar la política pública, a mejorar la investigación, pero también a transformarnos a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana cuando estamos frente a jóvenes. Quisiera hacer unas mínimas referencias también a las características de esta nueva Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, sin extenderme demasiado también para que desde el Instituto Nacional de Estadística nos puedan aclarar y profundizar en la información al respecto, pero por lo menos algunas consideraciones que para nosotros son bien significativas. Esta Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud nos va a permitir llegar a 8.000 jóvenes. Prácticamente, sacando cuentas medio rápido, vamos a consultar a uno de cada 150 jóvenes que andan en la vuelta. Esto nos va a dar información muy, muy valiosa. Nos va a permitir también, por primera vez, llegar a las localidades rurales, llegar a poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Esto es un agregado de calidad muy significativo para un país, para un gobierno que apuesta a la descentralización, a promover las oportunidades de vida de calidad en cualquiera sea el lugar del país que nos tocó nacer. Y en última instancia creo que es significativo dar a conocer públicamente que esta nueva edición va a ir acompañada de un panel, de un estudio de trayectorias de vida de los jóvenes que nos va a permitir no solo quedarnos con la foto de cada libro, sino estudiar cómo se transforma la realidad de los jóvenes a medida que pasa el tiempo. Esto nos va a decir mucho, por supuesto, sobre los jóvenes, pero también sobre el país y cómo avanza, cuáles son las verdaderas oportunidades que generamos y cómo ello impacta en la vida de los jóvenes. Por último, porque no quisiera extenderme demasiado, no quiero dejar de reconocer el enorme esfuerzo de las compañeras y compañeros que han dedicado buena parte de su vida en los últimos meses a trabajar en esto. En primer lugar, las compañeras y compañeros del Instituto Nacional de la Juventud, creo que esto demuestra que es importante que los institutos que tienen una mirada en materia de generaciones o perspectivas transversales cuenten con secretarías técnicas, cuenten con equipos que sean capaces de sistematizar, generar conocimiento y al mismo tiempo que nos permitan aplicarlo en el diseño de la política pública, pero también esto hubiera sido, créanme, hubiera sido imposible si no hubiéramos estado rodeados de la enorme cantidad de socios con la que trabajamos en esta nueva edición de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud. Por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística, que nos garantiza la rigurosidad técnica en este tipo de estudios. Para nosotros es un orgullo que Uruguay cuente con un Instituto Nacional de Estadística en el que no tengamos ningún tipo de duda sobre los datos y que nos permitan saber a ciencia cierta, con absoluta confianza, cuál es la situación de la población en nuestro país. Pero también reconocer el enorme aporte que el Sistema de Naciones Unidas, a través del UNFPA, del PNUD y otros tantos organismos internacionales, nos han permitido ganar en valor en esta nueva Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, en particular que Juanjo nos acompañe en esta mesa, es motivo y reconocimiento de ello, así que desde ya el agradecimiento. Y por supuesto todos los socios y socias, compañeros y compañeras trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, de las distintas direcciones e institutos que desde hace meses nos acompañan en este trabajo de pregunta por pregunta del formulario, opción por opción, ver cuál es la mejor opción, ver cómo, sosteniendo una mirada que nos permita comparar con ediciones anteriores, también agregar valor a esta nueva edición y a las que vendrán por delante, y por supuesto a compañeros de otras instituciones públicas, como el INAU, el BPS, distintas instituciones que nos han acompañado en este tiempo, que bueno, obviamente voy a no nombrar a todas las que nos acompañaron porque no me daría el tiempo, estaríamos acá hasta el mediodía, pero sin duda alguna sepan todos y cada uno de ustedes que reconocemos permanentemente el valor agregado que le dan a la encuesta, así que muchísimas gracias. Y por supuesto creemos que esto va a ser un insumo de muchísima importancia para los compañeros y compañeras también investigadores desde la academia, para la Universidad de la República, para las universidades privadas, para la UTEC, para un montón de otras instituciones que se dedican al análisis permanente de este tipo de datos. Así que para nosotros es muy significativo haber contado con ellos y ellas como aliados a la hora de diseñar este formulario, y sabemos, nos consta, que esto va a seguir desarrollándose de esta forma en este marco de alianzas cuando nos toque la oportunidad de analizar los datos que desprenda esta encuesta nacional de adolescencia y juventud. Ayer hubo una elección de un nuevo rector en la Universidad de la República. Confiamos en que vamos a poder seguir trabajando de excelente forma con la UDELAR, con Rodrigo Arim, como lo hicimos en el pasado. Rodrigo en particular es prácticamente un amigo de la casa del Instituto Nacional de la Juventud, porque hemos desarrollado investigaciones sobre temas tan actuales como el tema del emprendedurismo para jóvenes, que nos permitió hoy tener un espacio Germina, no desde la reproducción de modelos, sino desde el análisis conceptual, teórico y crítico sobre lo que sucede en el día a día. Así que bueno, creemos que con este enorme marco de alianzas que hemos construido para que esta encuesta nacional de adolescencia y juventud garantice su calidad técnica, su rigurosidad, pero también garantice un marco de alianzas que nos permita a posteriori sacarle el mayor fruto posible y el mayor análisis de datos. Así que por todo esto y muchísimo más, que lo dejamos para una charla posterior, es que estamos muy contentos de poder generar esta nueva herramienta, este nuevo insumo para seguir mejorando la calidad de vida de los jóvenes en cualquier parte del país, cualquiera sea su situación. Así que muchísimas gracias, esperamos contar con ustedes en lo que nos queda por delante. Gracias.
Gracias, gracias Federico. Ahora le damos la palabra a Laura Nalbarte, directora del Instituto Nacional de Estadística.
Buen día. Es difícil tomar la posta después del entusiasmo que ha presentado Federico, sobre todo de tratarnos de no jóvenes. Pero bueno, yo mirando la publicación que presentaba Federico, no solo ha cambiado los jóvenes de la etapa, ni los jóvenes, sino incluso el Instituto Nacional de Estadística. Está hecho por la Dirección General de Estadística y Censo. El Instituto Nacional de Estadística pasa a tener su nombre a partir del año 93, lo que era la vieja Dirección de Estadística y Censo. Y si ustedes lo miran, que no pueden verlo, cómo estaba escrito a máquina, o sea, los cambios han sido muchos. Y esta nueva encuesta sí nos encuentra con algunos otros cambios que quería mencionar. Ya algunas cosas se mencionaron, el hecho de que sí es una cuarta edición, digamos, es una tercera edición cada 5 años, que eso también es lo importante a remarcar, no solo poder tener una medición, sino tenerla con la periodicidad que es necesaria, y eso es un esfuerzo muy importante que está haciendo el Estado, porque todo esto cuesta y cuesta mucho. La encuesta anterior del año 2013 se levantó en papel, era en este formulario, bueno, este es el formulario de ahora, yo no traigo algo tan divertido como tú, digamos, pero este es el formulario que está en blanco y negro, además de haberlo sabido, por lo menos lo traía en colores, pero bueno, así competía. Porque... Pero más allá de las bromas, se levantó en papel, lo que implica, digamos, un cambio en esta nueva encuesta de levantarlo en un dispositivo electrónico, el hecho de que ya mejora la calidad de la encuesta, en el sentido que tenemos, en el momento que se está levantando, existen ciertos controles de calidad o de completitud, permite un monitoreo de los casos, digamos, que anteriormente no se podía. Y a su vez también la posibilidad de disponer de la información más temprano que cuando que venía en papel, digamos. Esto se levantaba la información, llegaba a línea y después ahí se criticaba, se digitaba, y hoy por hoy esos procesos se acortan. Es parte de ese proceso de incorporación de controles de calidad y mejora que el Instituto de Estadística ha realizado en estos periodos con socios eventuales que, digamos, tú mencionabas el hecho de, bueno, los convenios que tenemos para este caso puntual con el Ministerio de Desarrollo Social y el INJU. Con el Ministerio tenemos otros convenios de encuestas que estamos realizando también en este momento, la encuesta de la infancia que estamos, digamos, de nutrición y desarrollo infantil, que es un convenio con el MIDES. Estos convenios, digamos, nos han permitido muchas cosas desde el punto de vista de lo que es la generación de información. Trabajos interdisciplinarios, como se mencionó, el aprender a trabajar con distintas instituciones, con la especialización de cada una de ellas, digamos, que ha generado valor y que creo que es algo que se debe seguir manteniendo y seguir tratando de que se realice y no se pierda, digamos. Nos lleva tiempo, nos lleva conocernos y saber, pero va generando conocimiento en las distintas instancias. Eso también ha permitido, digamos, estos convenios, el desarrollo y la necesidad de ayornarnos en lo que tiene que ver en la captura de la información, por ejemplo. El Instituto Nacional de Estadística ha desarrollado esto, digamos, hasta de cómo se captura un administrativo, que también va a nutrir y va a ayudar al propio desarrollo y trabajo permanente de la encuesta, digamos, de las encuestas que tiene el INE. Entonces, estos trabajos no solo son un trabajo, digamos, la importancia puntual y muy importante de la información que mencionaba recién, de todo lo que se puede hacer con esta información, que creo que aún se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. Digamos, todavía quedan muchas cosas por explotar. Si ustedes ven, la temática es de las encuestas más completas, porque se le pregunta de todo, digamos, de todo. Además, se incorpora y se tiene la información que tiene la encuesta continua de hogares. Entonces, se parte ya de una información de esos jóvenes, pero a su vez se le va a preguntar cuestiones de educación formal e informal, que eso también hay otro. En los institutos de formación han venido a preguntarnos y le hemos dicho, miren que en la encuesta de la juventud está estas preguntas, tratemos de sacar información de aquí y no lo busquemos por otro lado. Las causas de abandono, el trabajo, la migración, la sexualidad, la identidad de género, que es la primera encuesta que se está incluyendo preguntas relativas a la identidad de género, que obviamente que una vez que se aprueben leyes en el Parlamento vamos a tener que ayornar nuestras encuestas a que esas preguntas se generalicen en otras encuestas, pero esta es la primera, veremos cómo nos va, digamos, desde el punto de vista de la receptividad que tenemos o no. También se pregunta sobre sustancias, sobre victimización, sobre tiempo libre, sobre deporte, o sea, una variedad muy grande de preguntas, es un formulario largo, es extenso, pero se tiene mucha información, que yo creo, en lo particular, creo que todavía hay mucho por hacer. La academia, sin duda, digamos, hay incluso usos de esta encuesta que no se saben muy, muy públicamente, pero se hacen trabajos monográficos o de pasantías con estos datos, y en general con los datos de las encuestas que se dejan disponibles, que esta es otra de las políticas que se han venido desarrollando desde el año 2005, cuando Alicia Melgar asume el Instituto Nacional de Estadística, que libera las encuestas continuas de hogares. Digamos, esa es una política de transparencia y que se ha mantenido y que esperemos que se siga manteniendo, porque, digamos, todos los usuarios se convierten en auditores también de los trabajos que hacemos. Entonces, es una política de decir, bueno, se hizo esto, se tiene esto, se explota, pero a su vez también nos controla. Parte de los procesos de transparencia que son tan necesarios y de la necesidad de esa información confiable. Y se han detectado errores, ¿por qué no? Digamos, porque al estar público, bueno, se revisan y se vuelven y se documentan, que eso es una de las cuestiones de tener la trazabilidad de la información. Creo que, digamos, esa es la política que se viene desarrollando y con nuestros socios, como dice el Ministerio de Desarrollo Social, ha sido uno de nuestros socios en muchas de las encuestas. Vamos a seguir siendo socios el año que viene porque seguimos con la encuesta de la infancia, pero a su vez la encuesta de violencia basada en género y generación, que es algo que aquí, digamos, se toca la victimización, pero obviamente una cosa es hablar de victimización y otra cosa es hablar propiamente de violencia, lo que es la violencia doméstica. No es este el instrumento, pero sí es la encuesta de violencia basada en género y generación, digamos, porque también eso es lo que se ha desarrollado y se ha trabajado conjuntamente con los distintos organismos que son los que conocen. En este caso hablamos con el Instituto de la Juventud, en otros casos hemos hablado con la DINEM, con Uruguay Crece Contigo, con InMujeres, porque cada problemática tiene una forma diferente de abordaje y no podemos tratar de meter todo en una misma cosa. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido todos trabajando juntos. Si bien sería muy importante quizá preguntar determinadas cosas, pero hay otros instrumentos que sí van a tener esa información. Digamos, hay una encuesta también que se está haciendo en los centros de educación sobre el uso de sustancias. Hay una encuesta también en los hogares sobre el uso de sustancias, que también hay que ver después comparativamente con esto, qué es lo que da, porque son distintas formas de abordaje. Entonces, eso también es un trabajo que tenemos que hacer después conjuntamente a la hora de publicar para dar la viabilidad y la confiabilidad de estos datos que tenemos. Con respecto a la necesidad y a la importancia, digamos, de los datos, ya lo ha presentado y está también Marina para hablar de eso. Yo quería contarles algunas características de esto, sobre todo desde el punto de vista de toda la información que se tiene, de los procesos que han generado para la captura de información. Otro elemento importante es que ahora somos cada vez más jóvenes, digamos, porque éramos de 12 a 29, ahora vamos de 12 a 35. No sabemos si es porque hay alguien en el INJU que quiere seguir siendo joven o no, no sabemos, pero es hasta 35. Y sí, dejémoslo por ahí, porque no vamos, para los que estamos en esta parte de la mesa no nos llegaríamos a seguir avanzándolo. O sea que, pero sí, otro de los elementos importantes es ese panel que se mencionó de seguir a los jóvenes de 12, 13 y 14 años, que es importantísimo, digamos. Panel se están haciendo con niños, es una experiencia nueva también en lo que es la captura de la información. Eso nos va a poder ayudar a ver trayectorias de esos jóvenes, que hoy por hoy nosotros no podemos. Sí, tenemos fotos cada 5 años, y eso es sumamente importante, y nos da información para los hacedores de política pública, pero también seguir la trayectoria de esos jóvenes es importante, para ver qué les está pasando, por qué salen esos, y qué características tienen hoy, y qué características van a tener en la próxima medición que se haga, ¿sí? Y eso también implica un trabajo conjunto de los institutos del INJU, del INE, sobre el seguimiento de ese panel. Que
el
no
primero
es...
en América Latina.
Muy bien, el primero en América Latina, dice que es. Es otra responsabilidad más, digamos. Y bueno, yo en realidad quería terminar, porque quería darle el lugar a Marina y a Juanjo, agradecer el trabajo. Tú mencionabas a la gente del INJU, allá está Estefanía Clavijo, que es la responsable de la encuesta del relevamiento del INE, agradecerle el trabajo que ha venido desarrollando hasta ahora y que, bueno, que va a seguir desarrollando hasta diciembre. Está también Bruno Rivadavia, me salía, pero no te quería decir, que también lo incorporamos a trabajar en la encuesta con el apoyo de LUMPA. Agradecer a LUMPA en el apoyo que tiene, digamos, puntualmente en esta encuesta y que ha tenido en todo lo que tiene que ver en el desarrollo de instrumentos o en el apoyar a los instrumentos para tener información de las distintas características de nuestras poblaciones. Por ahora, buenos días y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Laura. Ahora, a continuación, le damos la palabra a Juan José Calvo. Gracias, Juan José.
¿Qué tal? Buenos días. Después del violento foul que nos cometió Federico Barreto, yo recordaré que la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas es la Agenda 2030, y en el 2030 seguramente va a haber una persona de la edad de Federico Barreto que nos vengará. Bueno, no, voy a ser extremadamente breve. Simplemente mi rol en este panel creo que consiste en agradecer y felicitar. Principalmente y en primer lugar al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de la Juventud. Hemos sido socios íntimos de este producto. Hemos visto cómo se ha construido, digamos, uno hoy comienza a ver lo que parece muy sencillo, lo que Laura sintetizó en forma excelente, digamos, es el trabajo de casi un año de un tremendo proceso de participación, donde se consultaron decenas y decenas de expertos y expertas en distintas áreas. No todos los temas que fueron planteándose a lo largo de estos meses hoy están reflejados en esta encuesta, ¿verdad? Porque por razones que son bastante evidentes, a veces porque la encuesta no es el instrumento adecuado para relevar esa información, y también porque hay restricciones de hasta dónde este tipo de instrumentos es válido extenderlo en términos de incorporación temática. Pero la incorporación temática de esta encuesta es excelente. Es espléndido y supongo que los investigadores ya deben estar teniendo movimientos gástricos pensando en toda la información que van a contar una vez que esta esté disponible, y lo cual, a pesar que Laura lo ha dicho, yo quiero reiterarlo, en un sistema estadístico nacional liderado por el Instituto Nacional de Estadística, que democratiza y profesionaliza el acceso de la información. La política que Laura señala, que inició Alicia Melgar y continuó Laura, es una política que aporta mucho a la democracia, porque los usuarios acceden a los microdatos, con toda la reserva, por supuesto, que los mismos tienen en términos de cuidar la privacidad y el respeto de los marcos normativos que esto exige, pero cualquier usuario del país y fuera del país puede acceder a la información, corroborar, contrastar, realizar sus propios cálculos, ¿verdad? Y esto le otorga una base de confianza a la información que se genera, que da mucho orgullo. Cuando uno puede hablar de cómo funciona el sistema estadístico nacional en el país y particularmente en las instituciones que lo conforman, y en este caso su organismo rector. Para el Fondo de Población es un proyecto estratégico. De hecho, en el año 2018 nuestros dos principales proyectos en términos de la atención técnica, financiera y política han sido la estrategia de prevención del embarazo adolescente, donde también estamos participando las mismas instituciones junto con otras, el embarazo adolescente no intencional, y esta encuesta. Esta encuesta porque claramente nosotros que tenemos como mandato principal justamente trabajar alrededor de los adolescentes y los jóvenes, nos permite generar la información que es necesaria para el diseño, la ejecución y el monitoreo de políticas públicas. Sabemos que una de las peores formas de diseñar, implementar, ejecutar políticas públicas es sin información, porque muchas veces es como dar simplemente, cegarse, de verdad, cerrar los ojos y con un palo tratar de pegarle. A veces se le puede pegar, pero probablemente se hagan muchos intentos que generan mucho gasto, mucho costo, y además uno puede romper muchos jarrones pegando palos al aire en forma ciega. Hay un segundo aspecto que también Federico lo señala, y lo voy a reiterar, y porque desde el Fondo de Población, no solo ahora desde la oficina de Uruguay, sino desde nuestra dirección regional, se observa con mucha atención, porque este es el primer panel que se inicia en este tipo de instrumentos. Y estamos observando esto con mucha atención porque y obtuvimos, Federico lo prometió, y entonces yo ahora públicamente voy a simplemente, para que no pueda retractarse esa promesa, Uruguay va luego a hacer cooperación sur-sur con otros países de la región, trasladando justamente los aprendizajes, lo que sale bien, lo que sale mal, lo que hay que tener en cuenta, para que otros institutos y ministerios en el resto de América Latina y el Caribe puedan también iniciar, continuar el camino en el cual Uruguay una vez más es pionero. También hay un uso que a nosotros desde el Sistema de Naciones Unidas, no solamente desde el Fondo de Población, sino el Sistema de Naciones Unidas en su conjunto, nos interesa mucho en el desarrollo de este instrumento, y es que nos va a posibilitar también informar y reportar correctamente en muchos de los capítulos de compromisos internacionales que el país ha asumido, en particular los que están vinculados a la Agenda 2030 en su sentido más amplio y en su sentido más particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y todo el capitulado, varios de los capítulos en realidad, porque atraviesa transversalmente, de la expresión regional del Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que a nivel regional se denomina Consenso de Montevideo. Afortunadamente, la encuesta va a permitir poder reportar el grado de avance e implementación en muchos de los aspectos que antes no contábamos con información adecuada para hacerlo, y muchos de los países lamentablemente todavía no tienen la información para poder hacerlo. Y simplemente para terminar, digamos, un agradecimiento particular a INJU por permitirnos ejercer, participar del proyecto en un rol que nos gusta mucho, que en el cual lo estamos haciendo en otras instituciones del Estado, que es constituirnos en secretarías técnicas de apoyo a los procesos. Esto lo hacemos, lo hemos hecho con el Plan Nacional de Diversidad, lo hacemos con la Comisión Sectorial de Población, lo realizamos también en la estrategia de prevención de embarazo adolescente no intencional, y nos sentimos muy contentos, muy cómodos y muy satisfechos cumpliendo ese rol. Y quiero también destacar particularmente el trabajo de Daniel Macadar, nuestro oficial en Población y Desarrollo, que con su tenacidad habitual persigue, digamos, cuerpo a cuerpo todos los temas, digamos, como buen demógrafo. En un plano personal también te lo agradezco mucho, Federico, porque haber participado de esto me hace acordar que yo alguna vez fui demógrafo. Joven no me acuerdo, Laura, cuándo fue. la encuesta ya está en la calle. Esperamos, nada impide pensar que esto no va a ser un proceso totalmente exitoso, porque está siendo llevado adelante no solamente con un tremendo profesionalismo, una enorme capacidad, una enorme capacidad de diálogo, perdón, me estoy extendiendo, pero hay algo que quiero señalar. La conducción de todos estos procesos de consulta, que Laura conoce perfectamente lo dificultoso que es cada vez que se abre un instrumento de recolección de información estadística y comienzan a aparecer interesados en incorporar módulos, temáticas, y eso hay que congeniarlo, discutirlo, llevarlo adelante, ¿verdad? Y es difícil porque todo lo que queda fuera de la encuesta o el censo genera luego molestias por quienes no vieron que sus temas han sido incorporados. Quiero señalar y destacar particularmente una conducción que lo comentamos muchas veces en nuestra oficina, de un enorme profesionalismo, calidez, pero foco en el producto y en el objetivo, que fue realizado particularmente por Federico y por Víctor Borrás, que no lo veo hoy en la sala, pero que me gustaría señalar, digamos, su excelente trabajo en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, Juan José. Y ahora sí, para cerrar, le damos la palabra a la ministra Marina Arismendi.
Bueno, es un gusto realmente, como decía Federico, y es una alegría poder estar participando una vez más en esto. Realmente, yo mientras se hablaba y se hablaba acerca de la encuesta y se vinculaba con dos de los aspectos fundamentales que para mí tiene todas estas cosas que hacemos, y fundamentalmente en este caso la encuesta de adolescencia y juventud, es la absoluta interacción, el entrelazamiento, el diseño colectivo, conjunto, de lo que es la producción de conocimiento, por un lado, y las políticas públicas, por otro. Venimos hace una media hora de una presentación de un trabajo que, si se quiere, es al revés. Es un trabajo en el cual el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social interrogó a la academia, es decir, a todas las universidades públicas y privadas del país, con una encuesta de nuestra Dirección de Evaluación y Monitoreo, sobre cuáles eran las políticas que llevaban adelante, qué investigaciones llevaban adelante, qué trabajos de extensión universitaria llevaban adelante con respecto a la discapacidad, a las personas con discapacidad. Y realmente fue muy rico ese intercambio donde, tengo que decirlo, que si bien no era la intención, pero todo el mundo recogió el guante y se sintió interpelado como academia en la necesidad de poner como un tema que atraviese, que no sea puntual, que no sea optativo, que no sea para los que tienen ganas de hacerlo, sino que realmente sea transversal a cualquiera de las carreras. Incluso comentábamos que nuestras compañeras de las ciencias sociales del ministerio comentaban con sorpresa, o sea, lo decían con mucha franqueza, y estaba la decana de ingeniería de la UDELAR, que se habían sorprendido porque el grueso de las investigaciones, de los desarrollos y de los posgrados y de las becas que había, de los becarios y pasantes, estaba en la Facultad de Ingeniería y no en las ciencias sociales, como podríamos pensar a primera vista. Y ayer estuvimos con los 30 años de los CAIF. Y los 30 años de los CAIF, estamos hablando de estos futuros adolescentes y jóvenes, los que van a sacar a Federico, que están naciendo y que a su vez, como muy bien se dice acá, a través de la ENDIS, a través de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y de Salud, también estamos haciendo producción de conocimiento para que para poder actuar. Producción de conocimientos para que esos niños y niñas, que son tan pocos, por más que además nos alegramos en los avances del descenso del embarazo adolescente, porque la adolescencia no es para tener hijos, no es el momento para tener hijos, realmente el tema de la... salvo que lo quieran, naturalmente. Sí, lo que quiero decir con esto es que los ciclos de vida y el desarrollo en esos ciclos de vida, nosotros lo tenemos que atender con mucha claridad. Y hoy que aprendimos que la primera infancia es tan importante, es el momento en que entra en ebullición y en que entran y se determinan tantas cosas para el futuro, no fatalmente, pero sí con mucha fuerza, el segundo momento de acomodo y desacomodo de todas las determinaciones posteriores, que no son individuales y personales, sino que están en interacción con el medio, con la comunidad, con la familia, con la situación social y económica y cultural de cada uno de los países, en este caso Uruguay, es en la adolescencia y en la juventud. Entonces, yo creo que acá tenemos entrelazados estas dos cosas que decíamos. Por un lado, la producción de conocimiento. Y por el otro lado, la producción de conocimiento como base para poder actuar sobre la realidad y transformarla, que nos va a producir nuevos conocimientos, porque nosotros estamos transformando la realidad. Más allá que se dijo, que lo dijeron, y que no es un problema simplemente de que tenemos a Laura sentada acá, también tenemos a Laura sentada acá, pero independiente de Laura, independiente de Alicia, pero también por Alicia y también por Laura, nosotros podemos enorgullecernos de la calidad de los datos del Instituto de Estadística de este país. Y nadie, o casi nadie, de esos que no valen la pena ni mirar, osa cuestionar la fidelidad, la corrección, la seriedad, la fuerza, el peso que tienen los datos del Instituto de Estadística en el Uruguay. O sea que tener al Instituto de Estadística como socio, como partner, como acompañante en este proceso, para nosotros es un lujo, es un orgullo. Es decir, el Uruguay, cuando se habla, y esto Juanjo lo sabe mucho mejor que yo, cuando se habla de estos datos, de cualquiera de los datos de Uruguay, nadie cuestiona. Es decir, todo el mundo sabe que son datos serios, que son datos sólidos, que son datos sobre los cuales poder comparar, poder investigar y poder modificar acciones de los gobiernos y de la sociedad organizada. Por lo tanto, esto que estamos haciendo, así como estamos siguiendo a los chiquitos, estamos siguiendo a la primera infancia, también con panel, también por primera vez, estamos siguiendo a los adolescentes y a los jóvenes. Y lo estamos siguiendo porque queremos saber, y que, en el caso nuestro, queremos saber porque queremos que tengan la mejor forma de vivir sus adolescencias y sus juventudes, diversas, distintas, determinadas de manera diferente, y donde el Estado tiene la obligación, la responsabilidad de actuar para que lleguen al máximo de sus potencialidades, al máximo del desarrollo, al poder muchas veces transformar trayectorias de vida para mejor, y para hacer realidad la justicia social. Entonces, algo que alguien podría decir, bueno, una encuesta, otra encuesta más, ¿no? Una encuesta de juventud, bueno. Es decir, en realidad tiene dos valores fundamentales, estos que decíamos, ¿no? Conocimiento y acción, acción y análisis y estudio para volver a actuar sobre la realidad. Pero el otro valor que tiene, que es de una importancia cultural e ideológica para todo el país fundamental, es que pone sobre la mesa, ¿no?, la adolescencia y las adolescencias y las juventudes como un tema de enorme importancia, de enorme valor para la sociedad uruguaya. Y nos ponemos muy contentos de ser únicos o ser primeros o ser, pero también nos da mucha tristeza la soledad en la que estamos cada vez más. Cuando miramos para los costados en la región, decimos, esto que estamos haciendo lo tenemos que cuidar, esto que estamos haciendo lo tenemos que proteger, esto que estamos haciendo tiene que ser cada vez mejor, porque lo que queremos es una sociedad cada vez más justa, cada vez más democrática, cada vez más republicana, cada vez más una sociedad donde realmente ser joven es una alegría, es algo para celebrar, es algo para realmente pensar que el futuro de nuestro país está en buenas manos y tenemos a quien pasarle las banderas. Gracias.
Bueno, gracias a todas y a todos por venir, gracias a la prensa, gracias a los compañeros de la mesa. Ojalá nos encontremos acá el año que viene con la presentación finalmente de los datos, seguramente, y que esta sala esté más llena de lo que está. Y bueno, gracias.